Esto es Bob Rush Podcast. Como podrán haberlo notado, nos retrasamos un poco con la emisión de nuevos episodios, por lo cual les pido una disculpa, y han de saber que tenía pensado publicar un especial de terror para la pasada noche de brujas, sin embargo, pues creo que ya es un poco tarde. Pero, aprovechando el estreno de su secuela, hoy hablaremos de una de las películas que es considerada en su género la película de horror perfecta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de estos largos pasillos del hotel y de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. En esta ocasión nos reunimos aquí para hablar acerca de una película de 1980, dirigida por el excéntrico y polémico director Stanley Kubrick y basada en el libro homónimo del también polémico autor Stephen King, y que no solo aterrorizó a toda una generación, sino que aún hoy sigue siendo referente de la gran mayoría de las películas de su género, tanto que hace dos semanas estrenó su secuela, también basada en su homónimo literario El Doctor Sueño, y que aunque la novela tiende a alejarse de su primera parte, su símil cinematográfico no pudo evitar voltear a la fuerza a la película protagonizada por Jack Nicholson. En esta ocasión hablaremos del Resplandor o The Shining. Como ya les comenté, la película está basada en la novela El Resplandor, tercera novela del autor Stephen King escrita en 1977, que inspirada por una canción de John Lennon llamada Instant Karma, cuyo coro dice We All Shine On, quiso ponerle el título The Shine, pero lo cambió cuando se dio cuenta que la palabra Shine ofendería a las personas de color, ya ven que en todos los años se cuecen habas. Este libro fue su primer bestseller, e inicialmente hablaría de un niño con poderes psíquicos que tendría estas visiones en un parque de diversiones. Sin embargo, al asistir a unas vacaciones al Hotel Stanley en Colorado con su familia, justo antes del cierre por temporada invernal y ser casi los únicos huéspedes, fue que King decidió situar su historia en el Hotel Overlook, un hotel que acostumbraría a cerrar por temporada invernal en Colorado durante 5 meses y que requería de un cuidador que le diera mantenimiento para evitar el deterioro y los altos costos de reparación. Ahí es donde entran Jack Torrance y su familia. Obviamente, como gran cliché actual, pero no para esas épocas, el hotel estaría construido sobre un cementerio indio y que en años anteriores ya se habían suscitado asesinatos terribles por Grady, el cuidador anterior que asesinaría a su esposa y a sus dos hijas a los purititos hachazos.
Esta mansión tiene una larga y pintoresca historia. Fue construida sobre un cementerio indio. Ha sido sede de rituales satánicos, quema de brujas y 5 especiales de Navidad de María Ronchita Alonso.
¡Ay, qué escalofrío!
Por el otro lado, uno de los directores más prolíficos de la época, Stanley Kubrick, quien ya había dirigido los éxitos de 2001, Odisea en el Espacio de 1968 y La Naranja Mecánica de 1971, había rechazado dirigir la película El Exorcista, la cual había sido un rotundo éxito comercial y pues el señor obviamente se estaba dando de topes. Sin embargo, llegó a la propuesta de dirigir El Resplandor, con un guion ya escrito por Stephen King, pero que al saber lo excéntrico y lo exigente que era Kubrick, lo dejó reescribir el guión, cosa de la que se arrepentiría al ver que el resultado final distaba de lo que había plasmado en su novela. Obviamente para los amantes del cine el resultado sería maravilloso, ya que la propuesta del director sería magistral comparada con la del libro, como ya incluso en la segunda parte de It, la actual película, el mismo King se burlaría de sí mismo al jactarse de que sus finales siempre son pésimos.
King, dígame en qué historia macabra está trabajando ahora.
Ah, no pienso escribir sobre horror ahora.
Oh, qué lástima.
Estoy trabajando en la biografía de Benjamin Franklin. Es un hombre fascinante, descubrió la electricidad y solía torturar a pequeños animales y a hombres de la montaña verde y la llave que ató al extremo de la cometa. Abrió las puertas del infierno.
Bien, avíseme cuando se reincorpore al horror.
Lo haré. Llamar a Marge.
Y así inició la producción con Stanley Kubrick en el guión y la dirección. Este siempre quiso a Jack Nicholson como protagonista de la cinta. Lo cierto es que el escritor Stephen King se negaba a que Nicholson fuera el actor principal. Por ello, se barajaron varios nombres y se entregó el guión a algunos actores famosos de la época, como Robert De Niro, Harrison Ford o Robin Williams. De hecho, De Niro declaró tiempo después que tras leer el guión tuvo pesadillas durante varias noches. Por su parte, Stephen King trató de convencer a Kubrick de que contratara al actor Michael Moriarty o al papá de Angelina Jolie, John Boyd. El escritor no sentía que Nicholson pudiera mostrar la locura de forma gradual, sino que ya tenía una mirada de perturbado desde el primer momento. Ay sí, John Boyd qué. Al igual que le pasaba con Jack Nicholson, Stephen King no terminaba de ver a Shelley Duvall, ya que creía que no daba la impresión de ser una chica que siempre ha tenido una vida fácil como era el personaje original en el libro. Para él la mejor opción era Jessica Lange, sí, la que salió en King Kong o en la de American Horror Story para los que ya no están tan rucos como yo. Sin embargo, Kubrick lo convenció de que con los cambios que había realizado en la historia, Duvall era la mejor opción, ya que le daría más fuerza a Nicholson al verse como la mujer sumisa y débil y que posteriormente haría todo por defender a su hijo, siendo incluso vista como alguien fuerte por las entidades fantasmales del hotel. Años después, Jack Nicholson comentó a la revista Empire que el trabajo de Duvall había sido, en su opinión, fantástico, y que para él era el trabajo más duro de un actor que jamás había visto. Jack incluso fue tratada mal por la producción, porque la intención de Kubrick era que sintiera la soledad y la mayor parte del tiempo para darle realismo a la cinta, a hijo de su... El director de la cinta obligó al equipo a ver Eraserhead, el bebé de Rosemary y el exorcista para ponerlos a tono correcto con la película. El perfeccionismo de Kubrick le llevaba a repetir las escenas una y otra vez hasta lograr que estuvieran como él quería. Así, la escena en la que Jack sube las escaleras para atrapar a Wendy se rodó cerca de 40 veces a pesar de que la toma salió perfecta a la primera. Kubrick quería que el rostro de Nicholson reflejara la ira y la locura derivadas del cansancio de repetir la misma escena una y otra vez. Además, la escena del comienzo de la película en la que el señor Halloran le explica a Danny lo que es el resplandor, se tuvo que repetir 148 veces, convirtiéndose así en la escena más repetida de la historia del cine. Para la escena en la que Danny coge la pelota amarilla, hicieron falta 50 tomas, ya que el director quería que la pelota parara justo en la entrada del círculo de la alfombra. Y para la escena en la que su madre, Shelley Duvall, tiene que subir la escena con el cuchillo, se hicieron 35 tomas. En total, la actriz recorrió la misma distancia que si hubiera subido las escaleras del Empire State. Para la escena en la que Jack debe matar al señor Halloran, Kubrick quería hacer 70 tomas. Sin embargo, Nicholson habló con el director sobre lo peligroso que sería para el actor de 69 años tener que repetir la misma escena. El director se conformó entonces solo con repetirla 40 veces. En palabras de Shelley Duvall, la famosa escena del baño, en donde Jack rompe la puerta, se llevó a cabo en 3 días e hicieron falta 60 puertas. En un principio, el departamento de utilería colocó una puerta falsa para que Jack Nicholson pudiera romperla bien. Sin embargo, el actor tenía experiencia con el hacha de su época como voluntario para la prevención de incendios, y rompió la puerta falsa con demasiada facilidad, por lo que hubo que colocar una de madera verdadera. Sorprendentemente, para la escena en la que la sangre sale disparada del elevador e inunda todo el pasillo, solo se hicieron 3 tomas. Aunque pueda parecer una hazaña para el director, lo cierto es que para cada toma se necesitaban 9 días de preparación, y en total se tardó casi un año en preparar las 3 tomas en conjunto. El problema venía que Kubrick no estaba contento con que la sangre saliera del ascensor porque no le parecía auténtica.
¡No! ¿Qué te parece?
parece, Marge? Necesito un buen lema. Había pensado en algo como sin televisión y sin cerveza, Homero pierde, pero no sé qué puedo perder.
¿La cabeza?
Me parece perfecto.
Según la revista Variety, El Resplandor se rodó en 200 días. Sin embargo, el ayudante de dirección, Gordon Strainforth, declaró que el rodaje había llevado casi un año. La planificación original de la película era de 17 semanas de rodaje y se llevó a cabo en cerca de 51. Debido al tremendo retraso, la película Reds de Warren Beatty e Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida de Steven Spielberg y George Lucas tuvieron que retrasar su producción ya que también se filmaban en los estudios Elstree. Además, Kubrick quería rodar el guion en un orden tal que suponía tener todo el decorado ya construido y preparado para antes de comenzar el rodaje. La revista Entertainment Weekly le eligió en su día como la novena película más aterradora de la historia del cine. Además, otra de las curiosidades es que la famosa frase "Here's Johnny" fue elegida por la American Film Institute como la número 68 de las frases más importantes del cine. Y la revista Premier la consideró en 2007 como la número 36 en su lista de las 100 mejores líneas del cine. En el 2001, la American Film Institute la situó como la cinta número 29 dentro de su lista 100 años, 100 éxitos. Y Jack Torrance fue elegido el villano número 25 del cine en su lista 100 años, 100 héroes y villanos. Para Channel 4, en 2003, El Resplandor fue la película más aterradora de la historia, y un año después, Total Film la nombró la quinta mejor película de terror.
¡Aún hay más! ¡Aún hay más!
¡Hola, hijo! ¿Cómo te portas?
Oh, ¿quieren saber cómo se mata una familia en un programa de horror de los Simpson? Todo esto y más en 60 minutos.
El malvado Hotel Overlook, una de las casas malditas del cine, es en su fachada exterior el Hotel Timberly Lodge, un lujoso hotel de las montañas de Oregon que ha sido escenario de varias películas, como la película Un Horizonte Lejano de 1992, donde Nicole Kidman tuvo el detallito de enamorarse de Tom Cruise y arruinar su vida. Sí, ya saben, la película en la que ella se asoma con él estando inconsciente y tapado de sus partecitas con solo un plato hondo. Antes de que su madre despierte y descubra lo que Red Room significa, Danny Lloyd dice las palabras un total de 43 veces. Además, Wendy sacude el bate delante de Johnny en la escalera un total de 41 veces. Solo existe un asesinato en pantalla en toda la película cuando Jack mata al señor Halloran. Cada vez que Jack habla con un fantasma, hay un espejo presente para remarcar la idea de ilusión. Solamente en una escena no hay un espejo, en la que está encerrado en la despensa, y en realidad el espejo no hace falta porque Jack habla con el fantasma de Grady a través de la puerta y nunca llegamos a verlo.
Oye, mira, algunas ánimas y yo estamos preocupados porque el proyecto no avanza.
No puedo matar, estoy comiendo.
Ay, maldita sea. ¡Vamos!
¡No!
Y bueno, como podrán haberlo notado a lo largo de este programa, además de la parodia del Resplandor en el especial de Noche de Brujas de los Simpson, existen muchas referencias a lo largo de la historia del cine a la película de Kubrick. Una de las mejores y más evidentes es la escena de la prueba de la segunda llave en la película Ready Player One de Steven Spielberg, donde los protagonistas tienen que adentrarse en el Hotel Overlook para localizar la llave. Una de las curiosidades sobre esto es que la segunda prueba en el libro original de Ready Player One es en la escena de la película Full Metal Jacket, también de Stanley Kubrick. Sin embargo, Spielberg consideró que El Resplandor era más icónico y reconocible en la pantalla. Otra referencia menos evidente es en la película Toy Story, donde la alfombra de la casa de Sid es exactamente igual a la del Hotel Overlook, solo que con los colores invertidos. Y además, en la escena donde los muñecos zombies están atacando a Buzz y a Woody, la muñeca de la hermana de Sid susurra Red Room en manera discreta. Se cuenta que durante el rodaje Kubrick le llamaba a Stephen King varias noches a las 3 o 4 de la mañana para hacerle preguntas como si creía en Dios y cosas así. Este hecho fue descartado por King varios años después. Hablando de King, estuvo tan a disgusto con el resultado de la película de Kubrick que en 1997 decidió escribir el guion y producir una miniserie para la televisión del Resplandor, que fuera mucho más fiel al libro. Esta fue transmitida en ese año, y dentro de sus diferencias es que el famoso laberinto de árboles con su terror claustrofóbico no existía, sino que unos árboles con forma de animales tomaban vida para asustar a los Torrance. Obviamente la miniserie no tuvo gran éxito, así que juzgue usted. Y finalmente, la curiosidad más importante, pero a la vez más mito, por así decirlo, es que, como sabemos, muchos de los detractores del hombre pisando la luna claman que todo fue una filmación hecha en un estudio de televisión dirigido por Stanley Kubrick. Se dice que la película, El Resplandor, Kubrick confiesa este hecho en la escena en la que Danny, el hijo de Jack, está con un suéter que tiene la imagen del Apolo 11, se levanta del suelo y entra al famoso cuarto 237, que son justo los miles de millas de la Tierra a la Luna, 237.000. Además, la llave del cuarto dice Room N237, que si quitamos la R y cambiamos el orden de las letras, dice Moon 237. ¿Será? Y hablando propiamente de su secuela, El Doctor Sueño, que actualmente está en cine, la película en mi opinión es grandiosa. Obviamente se cuece aparte de su predecesora, pero está llena de buenas referencias y homenajes, buena actuación y muy buena historia. Y bueno, pues como podemos notar, la película El Resplandor, además de hablar por sí misma en el guion y en la manufactura, desata muchísimas curiosidades y mitos que la hacen simplemente una de las mejores películas no solo de terror, sino también de la historia. Ah, por cierto, tanto Kubrick como Shelley Duvall fueron nominados a los premios Razzies, que son los premios a lo peor del cine, algo así como los premios TV y novelas, pero de broma. Tanto a peor director como a peor actriz, solo que no ganaron. Mi nombre es Jorge y por mi parte los espero la próxima semana, donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre cultura pop. Por lo pronto, te pido que por favor compartas este episodio, que ya se encuentra en las principales plataformas de podcast, incluyendo Spotify, así como ya lo puedes encontrar también en YouTube como Pop Rush Podcast. Y te pido que me sigas también en Instagram en pop-rush-podcast. Esto fue Pop Rush, hasta la próxima. Thank you.